Efesios 5, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Efesios 5, del 7 al 14. Y quiero que consideres esta pregunta. ¿Qué te describe mejor? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Qué te describe mejor? ¿Las tinieblas o la luz? Las tinieblas se refiere a todo lo que es oscuro, todo lo que es lo opuesto a lo que es agradable delante de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y todas esas prácticas malignas. Y la luz se refiere a todo lo que es agradable delante de Dios. A todo lo que le es placentero al poner en práctica sus mandamientos, al poner en práctica la rectitud y la obediencia a Dios y al Evangelio. ¿Qué te describe mejor? Si alguien te hablase de ti y te describiese, ¿cómo te describiría? Aquí el texto en Efesios 5, del 7 al 14, nos está exhortando a que no participemos de las obras de las tinieblas. Si realmente ha habido un cambio en nuestra vida, si Cristo nos ha transformado, si somos una nueva criatura, un nuevo hombre, debemos de vivir de acuerdo a ello. Debemos de vivir como hijos de luz, reflejando esa luz. Y hay un gran contraste entre la oscuridad y la luz. Ayer hubo una tormenta y en nuestra casa se fue la luz. ¿Y sabéis lo que ocurrió? En la noche, todo oscuro. No se veía nada. Tuvimos que sacar las linternas. Y en cuanto prendimos la linterna, esa luz, de repente, podíamos ver. Y aun cuando volvió a la luz, ¡se podía ver! ¡Ya no estaba la oscuridad! Es que cuando está la luz, no hay oscuridad. No, realmente la luz tiene más poder que la oscuridad y lo llena todo. Y cuando está la luz, se va la oscuridad. Y es que la luz de Dios, cuando viene a morar en el creyente, eso realmente le transforma. Es una nueva criatura y el creyente debe de reflejar esa luz, no debe de volver a practicar lo que hacía en su antigua vida, en ese viejo hombre cuando pertenecía al reino de las tinieblas. Y aquí Pablo realmente está presentando que si tú disfrutas de hacer lo malo, si tú continúas en tu pecado, tú puedes llamarte lo que quieras, pero definitivamente no eres creyente. No perteneces a la luz si lo que haces es pasar más tiempo en las tinieblas. Y disfrutas de las tinieblas y persistes en las tinieblas porque la realidad es que perteneces a las tinieblas. No ha habido un cambio genuino en tu vida. No has obedecido al Evangelio, sino que persistes siendo un hijo de desobediencia. Como nos menciona ahí Efesios 5, versículo 6. Y si eres hijo de desobediencia, nos dice ahí Efesios 5, 6, que la ira de Dios está reservada para ti, ¿no? Si eres hijo de desobediencia y persistes en tu rebelión y no te arrepientes de tu pecado. De momento hay oportunidad para el arrepentimiento, pero si persistes en tu rebeldía y pasas a la eternidad continuando en tu rebeldía, vas a recibir la ira de Dios. Y por ello aquí Efesios 5, del 7 al 14, bastante claro, donde empieza en versículo 7 diciendo: no seáis, pues, partícipes con ellos. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. He leído Efesios 5, del 7 al 14, y considera, ¿qué te describe mejor? ¿Las tinieblas o la luz? Ahí en versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Pero aquí en capítulo 5 ya nos está exhortando los primeros versículos a ser imitadores de Dios, que es la idea de reflejar su carácter, de reflejar sus atributos, y específicamente menciona el amor ahí en versículo 2. En capítulo 4, versículo 32, ha mencionado el perdón, que debemos de perdonar como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, si realmente has sido transformado por el Evangelio, si has reconocido el gran amor de Dios para contigo y el gran perdón que Dios ofrece, y lo has recibido genuinamente, te vas a dar cuenta del valor de ese amor. Te vas a dar cuenta del valor de ese perdón. Y vas a, con gratitud, reflejarlo. Por eso, la última frase del versículo 4 y dice, sino antes bien, acciones de gracias. No, eso es lo que hay que reflejar, acciones de gracias. No toda clase de maldades. Porque ahí del versículo 3 al versículo 4 menciona varios pecados que normalmente se hacen a la oscuridad, se hacen en lo oculto. Como en versículo 3, fornicación, que es toda la clase de inmoralidad sexual. Inmundicia, que es toda clase de impureza, avaricia, que es el deseo de obtener más, aunque realmente no te pertenece y no es para ti, pero tú deseas y deseas y deseas. Lo más probable es que se refiera a un deseo desenfrenado de inmoralidad. Y luego menciona, versículo 4, esas palabras deshonestas, que son palabras obscenas. Esas necedades que no tienen valor alguno y esas truanerías que son palabras vulgares, hablando de cosas que no convienen. Y por eso nos dice que para los creyentes eso no conviene. El creyente debe ser diferente, debe andar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas, porque antes de Cristo esa era la escena, pero ahora, estando en Cristo, debes de poner en práctica la luz, porque en versículo 5 nos menciona, esto es en Efesios 5:5, nos menciona que aquellos que son hijos de las tinieblas y que ponen en práctica las obras de las tinieblas y persisten en ellas, dice la última frase, que no van a tener. Porque dice, al fin, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahora en versículo 6 nos dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estos son los que no han obedecido al Evangelio. Y por ello aquí Pablo, ahora en versículo 7, después de mencionar estas consecuencias de una mala conducta, realmente son severas, eso es lo que van a recibir. Si persisten en su maldad, no van a ser herederos del reino de Dios y van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Por ello, Pablo ahora exhorta a los creyentes a separarse. A separarse de la maldad. Y a separarse de aquellos que persisten en su desobediencia, que persisten en su rechazo de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Los seguidores de Cristo tienen una nueva identidad y deben de reflejar eso en sus vidas y por ello no deben de participar. Por eso ahí en Efesios 5, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Ese término introducido, partícipe, se refiere a tenerlos como un asociado, como un aliado, como un compañero, como un colaborador, como que colaboras con ellos en lo mismo que ellos hacen. Pero el creyente debe ser diferente. El creyente no debe de poner en práctica el pecado de los desobedientes. Y por eso Pablo desea que cada creyente rechace toda práctica pecaminosa. Porque la persona de fe es parte de una comunidad de creyentes y cada creyente debe asociarse y tener comunión unos con otros reflejando el carácter de Dios. Y por ello Pablo quiere que se desasocien del pecado y que se desasocien de aquellos que persisten en el pecado. Ahora, eso no, lo que no está diciendo es que no debes de evangelizarles, que les debes de rechazar por completo, ni hablarles, ni estar con ellos, ni ser sus vecinos, ni mirarles por la cara, ni mirarles a la cara, ni saludarles en la calle. Eso es lo que no está diciendo. Está diciendo que no tengas compañerismo de una manera íntima con ellos, porque realmente la luz y las tinieblas, ¿qué compañerismo? Nos dice la Escritura, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y en 1 Corintios 5, del 9 al 11, 1 Corintios 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, llamándose cristiano, llamándose alguien que tiene fe en Dios y teme a Dios, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso es 1 Corintios 5, del 9 al versículo 11. Y entonces Pablo lo que está diciendo es que no tengáis una asociación íntima con aquellos que persisten en maldad y en pecado. No está diciendo que te tengas que separar por completo, porque si no, como lo dice ahí, nos tendríamos que salir del mundo. Tenemos que evangelizarles. Ellos tienen que venir al conocimiento de Cristo. Les tenemos que impartir y dar esa luz para que vengan al conocimiento de Cristo. Pero no debemos de practicar lo que ellos practican. No debemos de asociarnos ni aliarnos con ellos. Y continúa, y por eso aquí en Efesios 5 continúa, ahí en versículo 6 después, versículo 7 después de decir, no seáis pues partícipes con ellos. Indica, mira, en un tiempo pasado participabais de lo que ellos participan. Hacías lo que ellos hacían, pero ahora ya no estáis en las tinieblas. Eso es Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, si realmente ha habido un cambio en tu vida, debes de actuar de acuerdo a ese cambio. Si Dios te ha transformado, anda en esa transformación. Porque si antes robabas, que eso refleja prácticas de las tinieblas, y ahora eres hijo de luz, pues no debes de robar. Si antes engañabas en tus negocios, pues ahora siendo hijo de luz no debes de engañar. Si antes mentías y dañabas y peleabas y pleiteabas, pues ahora no debes de hacerlo. Si antes insultabas y usabas tu lengua de una manera cortante y dañina, pues siendo hijo de luz no debes de hacerlo. Si antes codiciabas, no debes de codiciar ahora, porque debes de reflejar a tu Padre Celestial y su carácter. Y Dios es amoroso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, es justo, es alguien que cumple su palabra, dice la verdad y es luz. Y bueno, los atributos de Dios continúan, pero viendo que Él es es bueno y bondadoso y recto y justo, pues aquel que ha sido transformado, aquel que es hijo de Dios, que es hijo de luz, debe de poner en práctica lo que es agradable delante de Dios, lo que son prácticas de luz. Porque sería contradictorio participar en las obras de las tinieblas siendo hijos de luz. Y es que vivir como hijos de luz es opuesto a cómo vive la sociedad a nuestro alrededor. La razón de rechazar las prácticas impías es la nueva identidad que tiene el creyente. Porque el creyente ha cambiado de pertenecer a las tinieblas a pertenecer a la luz. Y es que cada persona separada de Cristo está en oscuridad. Cada uno de nosotros, antes de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, estábamos en oscuridad y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice Efesios 2:1. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, en Efesios 2:12 nos menciona que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es Efesios 2, versículo 12. Entonces, sin Cristo no había esperanza. No había... vivíamos como sin Dios en el mundo. Pero ahora hemos sido transformados. Y es que la oscuridad, porque si notáis aquí en Efesios 5, versículo 8, no menciona que vivíamos en las tinieblas, no menciona que practicábamos las tinieblas, sino que éramos tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Es que la oscuridad y el pecado definen la condición del hombre antes de creer en Cristo. El hombre sin Cristo es oscuridad y refleja oscuridad, vive la oscuridad, pone en práctica la oscuridad, porque el incrédulo vive controlado por el mal. En Efesios 2, del 2 al 13, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, esto es Efesios 2, 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es Efesios 2, del 2 al 13. Esa es la condición en la que nos encontrábamos antes de poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Estábamos en oscuridad, éramos oscuridad, controlados por el mal. Aún mencionando estos seres espirituales contra los cuales batallamos, en Efesios 6, 12, menciona contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, Efesios 6, 12. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y es que el creyente antes de Cristo estaba en oscuridad, era oscuridad, pero ahora en Cristo son luz. Porque Cristo ha rescatado al creyente de las tinieblas. En Colosenses 1, del 12 al 14, Colosenses 1, versículo 12, del 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es Colosenses 1, 13. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es que Cristo ha rescatado al creyente de las tinieblas, le ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y es que la luz es lo opuesto a las tinieblas. Y por ello, si has sido rescatado, debes de andar de acuerdo a ese rescate, de acuerdo a esa luz que has obtenido. Por eso, volviendo aquí a Efesios 5, versículo 8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Eso es primera de Juan 1:5 y se refiere a su perfección, a su justicia, a su rectitud, a su santidad. Y entonces, aquellos que son hijos de luz, deben de reflejar su Padre de luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces no hay ninguna práctica maligna. Él no hace lo que es malo. Él no peca y por ello el creyente debe reflejarlo también. Aún Jesús en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz, o sea, Jesús es la luz del mundo. Y es que en Dios no hay maldad y por ello los creyentes deben de reflejar ese carácter. No deben de poner en práctica las obras de las tinieblas, las obras de maldad, porque los creyentes son hijos de luz. En 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Eso es 1 Tesalonicenses 5:5. Somos hijos de luz, debemos de poner en práctica esa luz. El creyente debe de vivir en la luz. Y entonces continúa aquí en Efesios 5. En versículo 7 nos ha dicho que no participemos en las obras de las tinieblas y no participemos con aquellos que persisten en ellas, sino que debemos de andar como hijos de luz, versículo 8. Y en versículo 9 nos muestra el fruto de vivir en la luz. Y aquí en versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora aquí lo traduce fruto del Espíritu, porque realmente es igual, pero en el lenguaje original es el término, ahí traducido espíritu, es el término luz, ¿vale? Entonces es literalmente porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. La razón por la que lo traducen aquí espíritu es porque varios manuscritos incluyen espíritu, pero lo más probable es que luz sea el término original. Y que hayan tomado el espíritu de Gálatas 5, 22 al 23, donde sí nos habla del fruto del espíritu. Pero es que está hablando de ese mismo fruto que produce la nueva criatura. Ese fruto que refleja la luz. Y es que expresa lo que produce la vida en Cristo. Y es manifiesta en las vidas de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Realmente es un contraste con esas obras infructuosas de las tinieblas que nos menciona el versículo 11. Porque en versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y es un contraste. Estas obras, este fruto de luz, contrasta con esas obras infructuosas que no valen para nada. Son de las tinieblas. Y viendo aquí que menciona tres cosas en versículo 9. Bondad, o sea, lo que es bueno, lo que refleja bondad y constantemente hacer lo que es bueno. Como sabemos que Dios es bondadoso y hace lo que es bueno siempre. Y todo lo que hace es basado en su bondad. Y su justicia, su rectitud, el hacer lo que es recto. También Dios todo lo que hace es recto y justo y puro y perfecto. Y también menciona la verdad, que es fiel y firme, porque Dios es el Dios verdadero y comunica la verdad. Todo lo que dice es verdad, todo lo que hace es conforme a la verdad. Y por ello el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Y entonces, continuando aquí, pensando en ese fruto de la luz que y cómo debemos de apartarnos de las tinieblas y andar como hijos de luz, en versículo 10, esto es Efesios 5, 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese término ahí traducido comprobando es la idea de poner a prueba, de examinar, de asegurarse de que es correcto, de que es genuino, es ponerlo a prueba, como se pone a prueba el oro para ver si realmente es genuino. Y por ahí aquí dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque, como nos dice 2 Corintios 5, 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, queremos ser agradables delante de Dios. Y por ello, eso era 2 Corintios 5, 9, en 1 Tesalonicenses 5, 21, dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. O sea, evalúa, discierne, examínalo, asegúrate, ponlo a prueba. Asegúrate de que es agradable delante del Señor, porque quieres agradarle, quieres vivir para Él, quieres reflejar la luz. Quieres que Él se goce en tus obras, que des fruto de luz, des fruto del Espíritu, que realmente se note que eres creyente. Porque el creyente debe esforzarse en hacer lo que es agradable delante de Dios. El creyente debe de vivir enfocado en Dios. Y es que esa nueva vida que se va produciendo, que va creciendo, aún nos menciona la renovación de ese entendimiento. Es lo que permite discernir lo agradable delante de Dios. Por ello, en Romanos 12... versículo 2, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez ahí, comprobando, asegurándose, eso es Romanos 12, 2, comprobando lo que es agradable delante de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y para ello hay que estar constantemente comprobando, constantemente creciendo y acercándonos más y más a Dios. Y por ello, en Filipenses 1, del versículo 9 al versículo 11, vemos a Pablo que está orando. Y su deseo es que abunden más y más en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Y versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es Filipenses 1, del 9 al 11. Y Dios, lo que Él desea, es que el creyente crezca en su conocimiento de Dios, y al crecer en su conocimiento de Dios y se acerque a Él, se va dando cuenta de lo que es agradable delante de Dios, y por ello puede aprobarlo mejor y puede discernir de una manera mejor lo que es agradable delante de Dios. Y es que todos los beneficios de su relación con Cristo deben motivar al creyente a vivir para Dios y agradar a Dios y asegurarse que está viviendo para Dios. Y por ello enfatiza que el creyente no debe de participar en las obras de las tinieblas. Si notáis aquí, en Efesios 5, 11, lo repite una vez más. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y aquí está exhortando a los creyentes a no poner en práctica las obras de las tinieblas, a no participar para nada. Ya lo ha mencionado en versículo 7, que no deben participarlo. Ahora en versículo 11 lo enfatiza, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. a identificando, no se deben de asociar con ellas, no deben de compartir ni tomar parte de lo que ellos hacen, porque estas obras de las tinieblas son infructuosas. Ese término he traducido infructuosa es la idea de improductivo. Es algo que no da fruto. Es inútil. Es inservible. No valen esas obras. Porque son malas. Y es que el creyente tiene la responsabilidad de mantenerse lejos del pecado. Aquí la exhortación es que no hagas lo que los incrédulos hacen. Y hay que identificar el pecado como pecado. No hay que intentar tolerar el pecado. Y cuando observas el pecado dices, bueno, ¿qué más da? Se ha salido con la suya. O reírte con aquel que se ha salido con la suya haciendo pecado. O participar con esa persona en pecado. No, sino que debes de reprender. Por eso dice la última frase del versículo 11, sino más bien reprenderlas. Ahora aquí, estas obras infructuosas, que no, el fruto no vale, o sea, no da fruto, es improductivo, es un contraste con ese fruto de la luz, que da fruto abundante y son en bondad, justicia y verdad, nos dice el versículo 9. Pero estas obras infructuosas pertenecen a las tinieblas y son todas las cosas que desagradan a Dios. Y por ello el creyente debe de rechazar y desechar las obras de las tinieblas. En Romanos 13, versículo 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es Romanos 13, versículo 12. Y es que el creyente tiene la responsabilidad de poner en práctica las obras de la luz, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de desenmascarar o revelar, sacar a la luz y de reprochar el pecado, esas obras de las tinieblas. Y aquí en este texto, los comentaristas difieren. Algunos piensan que están hablando de desenmascarar toda clase de pecados, de todos, de creyentes y no creyentes. Algunos dicen que solamente se refiere a los no creyentes. Otros dicen que solamente se refiere a los creyentes. Pero aquí, aparente que lo está diciendo de una manera general, dependiendo al estatus de la persona, dependiendo si está en la luz o no. Obviamente, si está en la luz, no debe de ponerlas en práctica y por ello debes de reprenderle para que salga de esas malas prácticas. Y si no es creyente, el mostrar la luz y el reprenderle y el exponer o revelar la luz y darle a entender lo que está haciendo es malo, eso debe de guiarle a hacer lo que es recto y venir a la luz. Entonces hay que reprender. Y es que el objetivo de sacar a la luz el pecado es mostrar lo dañino que es. Y por eso el propósito de desenmascarar el pecado es la corrección, que lleva a la salvación, si alguien no conoce al Señor, o restauración para los creyentes. Por eso es desenmascarar el pecado, o sea, revelarlo, sacarlo a la luz, y corregir para que haya un cambio, para que la persona se dé cuenta de que está yendo por el camino incorrecto. Y en cuanto a reprender a los creyentes, vemos la disciplina que debe haber en la iglesia, como en Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es Mateo 18, versículo 15. Entonces ahí menciona esa idea de entre creyentes. Si un creyente ha pecado contra ti, tú ve y repréndele, solamente tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero vemos esa reprensión con el propósito de restaurar esa comunión. En Gálatas 6, versículo 1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es Gálatas 6, versículo 1. Entonces, si te das cuenta de que alguien está poniendo en práctica obras de las tinieblas y has encontrado alguna falta, has sido sorprendido en alguna falta, o sea, muéstrales la luz, que se den cuenta de esas prácticas de las tinieblas, y que se den cuenta que no deben de ponerlas en práctica, y entonces le restauras. Y ese es el propósito, esa restauración. Restauración para los creyentes. Ahora en 1 Timoteo 5, versículo 20. 1 Timoteo 5, 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿No? El propósito es que haya un cambio en el corazón, que se den cuenta de esas obras de las tinieblas que no tienen valor y que las rechacen y que se entreguen a las obras de la luz. Si no son creyentes, que vengan al conocimiento de Cristo, al ver la luz. Y si son creyentes, que sean restaurados, que se arrepientan de sus pecados y que busquen a Dios, que vivan en la luz. Pero continuando aquí en versículo 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y entonces aquí nos dice que es vergonzoso hablar de ello. Anteriormente nos ha dicho que hay que reprenderlo, o sea, que hay que desenmascarar lo que es vergonzoso. Y lo más probable es para que ese impacto haga desaparecer ese pecado. Para cuando salga a la luz, ya no lo quieran hacer más, porque ahora todo el mundo lo conoce. Aún en Éfeso, hay que recordar que muchos de ellos, nos dice Hechos 19, del 18 al 20, habían practicado la magia antes. Cuando vienen al conocimiento de Cristo, rechazan la magia, queman esos libros, queman... dice que trajeron todos los trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y viendo cómo la palabra del Señor prevalecía entre ellos, pero han sido cambiados, y entonces es la idea de rechazarlo. Y todo lo que practicaban en secreto, aún esas cosas secretas, son vergonzosas. Cuando salen a la luz, desaparecen. Por eso en Hechos 19, versículo 18, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ellos confiesan su pecado, dicen lo que han hecho y entonces van y queman sus libros y hay una transformación. Esto es Hechos 19, del 18 al 20. Hechos 19, del 18 al 20. Donde vemos esa transformación, donde sale a la luz su pecado, es vergonzoso y ese impacto hace que desaparezca, ¿no? Y es que aquí Pablo quiere que los creyentes pongan en práctica la luz y que ayuden a los de a su alrededor a poner en práctica la luz también. Y es que el proceso de renovación del creyente involucra eliminar lo inapropiado. Por ello Pablo exhorta a los creyentes maduros a ayudar a los menos maduros. Porque esas obras infructuosas son las cosas que se hacen en secreto. Y aun cuando menciona cosas que se hacen en secreto, hay que recordar también que todas esas artes mágicas que se hacían en Éfeso también se hacían en secreto. Y todos los rituales en conexión con esas prácticas mágicas y toda la inmoralidad que ha mencionado anteriormente, y toda esa impureza, y toda esa codicia, y toda la maldad que he mencionado antes aquí en Efesios, mucho de ello se hace a oscuras, se hace en lo secreto. Y por ello es aún vergonzoso de hablar hablar de ello. Y por eso no hay que ponerlo en práctica, ni siquiera hay que hablar de ello. Y por ello, aquí vemos la situación en la que se encontraban los creyentes en Éfeso, porque por su trasfondo habían estado involucrados en tantas prácticas mágicas, en tantas cosas en la oscuridad, aún la cultura misma desenfrenada en la inmoralidad. Entonces necesitaban ayuda, necesitaban ese crecimiento espiritual para ir rechazando y quitándose ese viejo hombre. Por eso, anteriormente, aquí en Efesios 4, versículo 22 al 24, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer todos los días mientras que esté en este cuerpo, hasta que sea glorificado y esté en la presencia de Cristo? Tiene que quitar lo malo y añadir y poner lo que es bueno. Quitar esas obras de las tinieblas y poner esas obras de la luz. Y entonces en versículo 13... Eso es Efesios 5:13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No, nosotros entendemos el concepto. Hay una habitación oscura, queremos entrar a esa habitación y queremos hacer algo en esa habitación y encendemos la luz. Cuando encendemos la luz, de repente podemos ver, para trabajar o para hacer lo que tenemos que hacer en esa habitación. Y aquí nos está diciendo que básicamente todo va a salir a la luz. Aún en Lucas 8, versículo 17, Lucas 8, 17, dice: porque nada hay oculto, porque porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eso es Lucas 8, versículo 17. Dando a entender que todo va a salir a la luz. Y eso es básicamente lo que nos está presentando aquí Efesios 5, 13. Que todo va a salir a la luz. La luz lo manifiesta todo. Y es que el creyente confronta con la luz, confronta todas esas obras que se hacen en secreto, todas esas obras infructuosas de las tinieblas, lo confronta con la luz, con el propósito que otros puedan ver la luz de Cristo. El creyente no debe de vivir en tinieblas, pero sí debe de manifestar la luz por sus hechos, por cómo vive, qué es lo que practica. Es que el creyente tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. El creyente debe de también ayudar a otros a vivir en rectitud. Y debe de ayudar a otros en la comunidad a responder en santidad. Debe de reflejar la luz para que aquellos que están en oscuridad puedan ver la luz de Cristo. Y aquellos que están en la luz, pero son inmaduros espiritualmente, que puedan ver la luz de ese creyente maduro y que puedan crecer y les pueda edificar y ayudar en su vida espiritual. Y por eso nos menciona aquí que la luz lo manifiesta todo. Pero en esa exhortación de lo que la luz puede hacer, termina aquí el texto en versículo 14, cuando dice: por lo cual dice, y es interesante porque no nos dice de dónde saca este texto, no hay ningún pasaje en la Escritura que se refiera a ello, aunque hay dos pasajes en Isaías que tienen ideas similares, de aquí de Efesios 5:14, lo cual es Isaías 26:19 e Isaías 60, del 1 al 2. Tienen ideas similares, pero no es idéntico. Lo más probable es lo que se cree, es que simplemente era un himno cristiano que se utilizaba, quizás basándose en esos dos pasajes de Isaías, Isaías 26:19, Isaías 60, del 1 al 2, pero este himno tiene tres metáforas para explicar lo que ocurre cuando alguien se convierte a Cristo. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, se despierta, ¿no? Por eso dice, despiértate, tú que duermes. Pero también se levanta de los muertos. Por eso dice, levántate de los muertos. Y entonces lo tercero, y te alumbrará Cristo. Y entonces, como mencioné antes, hay un cierto debate si se está refiriendo a creyentes o a no creyentes específicamente, o quizás a los dos. Pero si se refiere a los no creyentes, obviamente está diciendo que la luz les va a reflejar y ellos van a venir al conocimiento de Cristo. Pero si se refiere a los creyentes, lo que nos hace recordar es que es muy fácil olvidar de dónde hemos salido. Es muy fácil olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es muy fácil olvidar que el creyente, lo que el creyente es en Cristo. Entonces, algunos creyentes quizás estaban tomando decisiones que discrepaban o que eran diferentes a su, que era un contraste de su nueva identidad en Cristo. Y era importante que tomasen los pasos necesarios para salir de esas prácticas desobedientes, de esas prácticas malignas de las tinieblas. Y por aquí Pablo está apelando a los creyentes a que salgan de ese pecado que los tiene amarrados, los tiene atados. Les exhorta a dejar la vida pecaminosa que tanto les sigue atrayendo, y que despierten, que se levanten de los muertos, que no vuelvan atrás, y que Cristo les va a guiar, que Cristo les va a ayudar. Y por eso les asegura que Cristo estará con ellos. Por eso dice, y te alumbrará Cristo. Porque les va a ayudar, les va a dar su poder, les va a dar su dirección para que caminen en rectitud, para que velen y oren, para que estén alertas, como nos dice Mateo 26:41. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es Mateo 26, versículo 41. Y es que el creyente debe de diferenciarse por su conducta. Si él es luz, se debe de notar esa luz en la oscuridad. Como nos dice la Escritura, no puedes esconder una luz en un monte. Se va a ver, se va a notar. Y es que el creyente debe ser diferente. En 1 Tesalonicenses 5, en versículo 5, lo leí anteriormente, pero dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso es 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Entonces, si somos hijos de luz, caminemos como hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos, sino velemos. Seamos sobrios y no dejemos que el pecado nos controle. En Romanos 6, nos menciona que el pecado ya no nos controla. Entonces ya no debemos de dejar que nos controle. Sino que en Romanos 6, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estoy leyendo Romanos 6, ahora versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. He leído Romanos 6, del 11 al 14. Y lo que nos dice es que no debes de dejar que el pecado te controle. Pero muchas veces eso es exactamente lo que hacemos. Y descuidamos la palabra de Dios, dejamos de obedecer a Dios y nos entregamos durante un tiempo corto en esas prácticas de las tinieblas porque son placenteras. Pero aquí nos está exhortando, no lo hagas. Vive en la luz, vive una vida de arrepentimiento. Cuando te des cuenta que vas por ese camino incorrecto, cuando te des cuenta que has pecado, arrepiéntete porque eres hijo de luz. Practica las obras de la luz, el fruto de la luz, el fruto del Espíritu. Pero considera tu vida. ¿Qué te describe mejor? ¿Las tinieblas o la luz? Vamos a terminar en oración.